Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. Son las 12 y 32 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Desde este momento y hasta la 1 y 10 compartimos juntos este tiempo de radio que comienza ya. Los saludos de Mariani Molina, Rafael Carrillo detrás del cristal, cuidando que cada sonido que les llega a ustedes les llegue como Dios manda. Y la actualidad informativa hoy me la traen a la limón. Irene Ramos e Inmaculada Jiménez. Chicas, buenos días.
¿Qué Hola, tal? Buenos días.
Bueno, una me trae noticias buenas y otra me trae una noticia nefasta. Así que dale a la sintonía y empezamos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Irene.
Esto es como la vida misma.
Sí, una de cal y otra de arena, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Mira, empiezo yo contándote que me he ido a visitar el hospital, antiguo hospital militar, ahora hospital Doctor Muñoz Cariñano, que hay que acostumbrarse.
¿Eso es?
Pero la verdad es que da alegría decirlo, ¿eh?
¿A que sí, verdad?
Sí,
a mí me da mucha alegría. Decir
ese nombre.
Doctor Muñoz Cariñano, sí.
Es como que estamos cerrando esa herida un poquito y haciendo justicia.
Uh-huh.
Bueno, pues me he ido al hospital, he conocido el hospital. El hospital está funcionando ahora ya al 100%, que sabemos que han ido abriendo algunas fases, algunas zonas. Ahora ya al 100%, todas las unidades están en marcha y recordamos que las instalaciones han estado cerradas 15 años. Se han tenido que invertir más de 74 millones de euros para volver a poner en marcha todo este complejo, que lo que hace es poner a disposición de Sevilla, del Distrito Sanitario de Sevilla, 375 camas más. Por eso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, estaba muy pero que muy contento y ha dicho sin duda que es un día pues para alegrarnos.
Hoy es un día muy importante para nuestro sistema público de salud. Hoy es la culminación de un esfuerzo colectivo, de una determinación, en este caso de un gobierno, y de un compromiso claro por parte de todos y cada uno de los profesionales sanitarios. Hoy podemos decir con satisfacción y orgullo que hemos cumplido la palabra dada y que hemos cumplido uno de los objetivos que nos habíamos marcado. Así que felicidades, Sevilla, porque esto sin duda alguna viene a completar el sistema público de salud de Sevilla. Felicidades a Andalucía, que dispone de un nuevo hospital en su sistema público de salud. Y felicidades a todos los profesionales sanitarios que hacéis posible que este gran hospital funcione. Aquí se salvarán vidas, aquí se evitará sufrimiento, aquí en definitiva se generará esperanza a quien no la tiene. Gracias a todos por hacer posible este pequeño milagro. Enhorabuena a todos.
Bueno, pues así de contento estaba el presidente de la Junta. Un hospital que, por cierto, ahora mismo tiene los 10 quirófanos más modernos de toda España. Ahora mismo, ha dicho él, dentro de a lo mejor X tiempo, cuando algún otro hospital tenga alguna obra, a lo mejor no supera. Pero ahora mismo, a día de hoy, los 10 quirófanos más modernos de toda España. Cuenta con UCIs y también cuenta con una unidad para lesionados medulares. Muy importante, unidad para de referencia para varias provincias, no solo para Sevilla. Sería Sevilla, Huelva, Málaga y Córdoba, las zonas que va a atender el hospital. Es absolutamente puntera en cuanto a recursos y dotación. Los pacientes pasarían primero por el Virgen del Rocío. Recordemos que son pacientes que normalmente sufren un hospital, un accidente de tráfico bastante traumático, con lo cual pasan primero por el Virgen del Rocío, allí son estabilizados y una vez que pasan a rehabilitación estarían en este hospital, donde además van a disfrutar de habitaciones individuales, porque nos decía la responsable de esta planta, María Barreda, que son personas que tienen una situación muy complicada, que tienen que pasar muchísimos meses hospitalizados y que además necesitan unas mínimas comodidades. Tienen que tener un cuarto de baño adaptado, tienen que tener unas camas con las típicas grúas que se usan también para mover un poco a las personas que tienen falta de movilidad. Hay personas tetrapléjicas, con lo cual una unidad puntera de la que nos hablaba ella así.
Recibimos pues todo tipo de pacientes con lesión medular traumática, que es el tanto por ciento mayor de pacientes que recibimos en la unidad, sobre todo accidentes de tráfico, seguidos de accidentes laborales, accidentes deportivos. Ese es el perfil fundamental de las causas que provocan traumatismos raquimedulares, candidatos a ser tratados en una unidad pues tan especializada como es esta unidad de lesionados medulares.
Esta unidad en concreto está en la novena planta, en todo lo alto del hospital, y tiene unas vistas maravillosas. Y además mucha luz, porque le han hecho muchas cristaleras y tienen mucha luz, con lo cual las personas que están pasando por estas circunstancias tan complicadas, la rehabilitación la hacen no donde normalmente estamos acostumbrados a los hospitales, los sótanos, la hacen viendo el campo.
Qué bien.
Es
maravillosa.
Las vistas maravillosa.
Son preciosas, sí.
Bueno, pues aparte de eso, ya recordar simplemente que también hay una unidad de hospitalización breve de salud mental con 26 camas y también también, muy importante, un área específica para adolescentes. De momento nos han contado que están en proceso de selección del personal especializado en este tipo de unidades.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo que por fin podamos estar hablando de un sueño largamente acariciado, de un proyecto...
Lo que se habló en su día de la reclamación al Ministerio de Defensa para que transfiriera las competencias sobre ese hospital a la Junta de Andalucía, y se ha llevado años durmiendo el sueño.
Bueno, se ha llevado 20 años, por lo menos, o más, o más. Bueno, pues más cosas. Ahora tú me cuentas la cruz.
Terrible,
¿no?
terrible. Tú además has sido testigo porque te he enseñado...
Las imágenes son... dantescas.
Bueno, pues el Partido Popular va a llevar a la Fiscalía la situación del cementerio de San Fernando, donde hay al menos una zona en la que hay amontonados huesos y cráneos humanos junto a escombros, cubos y palés de madera. No es la primera denuncia que hacen al respecto. La semana pasada, quizá lo recordarán, criticaban una imagen similar en otro punto del cementerio. Desde el consistorio se alegó entonces que eran restos de personas no represaliadas de la fosa de Picorreja y que estaban a la espera de ser incineradas. La denuncia de hoy hace referencia a otra área del Camposanto de fácil acceso, yo he estado, y donde cientos de huesos están apilados junto, como decimos, a escombros, cubos de plástico. La imagen es absolutamente dantesca. El candidato popular a la alcaldía, José Luis Sanz, dice que pide explicaciones a Antonio Muñoz, al alcalde, al respecto, y ha anunciado ya que van a elevar denuncia ante la Fiscalía de Sevilla.
Los restos de nuestros seres queridos, de muchísimos sevillanos, no merecen estar amontonados debajo de un plástico o al aire libre. Creo que no es la forma de mantener esos restos, independientemente de que fueran los restos de Picorreja o no. Bueno, vamos a suponer que los del otro día sí eran los restos de que han salido de la fosa de Picorreja. ¿Lo que hemos visto esta mañana también son de Picorreja? Evidentemente lo que hemos visto esta mañana son restos que han ido acumulando de forma totalmente improcedente y seguramente ilegal.
Hombre, yo la verdad es que también es verdad que no se sabe, pero pensar que un familiar mío está ahí entre
esos huesos
basura,
tenían familiares, ¿eh?
Por eso digo, entre basura, entre estiércol, entre... De verdad, esto es de denuncia. De denuncia.
Bueno, pues esperemos que se den explicaciones a este respecto. Tan solo una cosa más que sé que tienes prisa. En el Hospital Virgen del Rocío estamos muy pendientes. Permanece ingresada estable, pero dentro de la gravedad, esa pequeña de 4 años que el pasado sábado resultaba herida en el incendio que se originaba en una vivienda de la calle Samaniego. La madre de la niña fue detenida por un delito de abandono, aunque ya ha quedado en libertad con cargos e incluso con una orden de alejamiento de la pequeña. El incendio se originaba a mediodía del sábado en una vivienda compartida. En una de las habitaciones estaba la niña sola. Al parecer, la madre de 24 años se había ido a trabajar y la había dejado, bueno, pues acompañada, digamos, por personas en otras habitaciones, pero nadie era responsable de la pequeña. Se investiga el origen del fuego porque vecinos dicen que en ese piso era habitual el consumo de drogas y el trasiego de gentes. La madre fue detenida y ayer quedaba en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de 300 metros de su hija.
Alma mía, 45% de 45, su cuerpo quemado. De verdad, sí. De verdad es que...
Bueno, está en el mejor centro donde puede estar porque, como sabemos, la unidad de quemado del Virgen del Rocío es no solamente de referencia en Andalucía,
a
nivel nacional. Esperemos que la pequeña pueda evolucionar de manera favorable.
Ojalá sea así. Irene, ¿tenemos algo de tiempo? ¿Cómo vamos?
Pues sí, para hoy se anunció una jornada muy tranquila, de cielos casi despejados, viento variable flojo y máxima rondando los 26 grados.
Y una cosita, las señales ya están aquí, quedan menos de 2 semanas para el inicio de la Semana Santa.
Nosotras las tenemos ya hace tiempo.
Esta mañana se ha empezado a colocar la tradicional rampa del Salvador.
Eso es, pues ya está.
Eso ya es.
Esto que ya está aquí.
Ayer en la capilla de la Virgen de los Reyes, el cabildo de Tomás de Horas, el traslado de los fantasmas, como se suele decir, de las imágenes de la Hermandad de la Amargura. Y la rampa del Salvador, señores, como decía aquel, cofrades a la calle.
Cofrades a la calle, o como dice el Herrera, esto ya se ha acabado. Bueno, pues continuamos. Cuidado que te llevan los auriculares. 19 minutos para llegar a la 1 de la tarde. 2 y 20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla. Y ahora vamos con una noticia alegre. La semana pasada se celebraba la gala contra el cáncer 2023 y el enfermero del Servicio de Oncología del Hospital de Valme, David Pérez Martínez, había sido premiado por esta asociación que premia a la gente que pelea y que lucha en favor de los enfermos de cáncer. Esta ha sido la segunda edición. Los premios se llaman Premios contra el Cáncer. Y este sanitario del Hospital Universitario Virgen de Valme, pues es un profesional con más de 20 años de experiencia en el servicio de oncología de este centro, que además ha liderado y continúa liderando diversos proyectos con los que contribuye a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Pues tengo muchas ganas de que ustedes le conozcan. David Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, David, el premio merecidísimo, ha sido por esa constante lucha que usted ha tenido por mejorar la calidad de sus pacientes, entre los pacientes que usted tiene que atender en el servicio de oncología como enfermero, para que esos tratamientos pues no sean tan invasivos o sobre todo tan molestos, tan dolorosos. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Bueno, pues es verdad que el motor de este proyecto es el paciente oncológico y, como bien decís, lo que siempre hemos buscado y lo que buscamos es calidad de vida y bienestar de estos pacientes, ¿no? Y de ahí surgen las iniciativas y los proyectos para que estos pacientes pues sobrelleven lo mejor posible sus tratamientos que son ya muy agresivos de por sí, y una enfermedad que viene acompañada de vulnerabilidad, viene acompañada de fragilidad, de complejidad. Entonces, ese es nuestro día a día y ahí es donde nos movemos para, ya te digo, para facilitarle la vida a los pacientes.
Usted se preparó porque era consciente de que había una nueva técnica, que es el PICC o PICC, que es una especie de catéter venoso central de micropuntura periférica, que nos lo va a explicar ahora mucho mejor porque parece como si yo estuviera hablando en chino. Entonces, usted se preocupó además de adquirir formación nacional y europea sobre esta técnica, precisamente para que sus pacientes no sufrieran tanto. ¿Este PICC exactamente en qué consiste?
Mira, en enfermería siempre hemos tenido disponibilidad de distintos accesos venosos, de distintos catéteres para acceder al capital venoso de los pacientes. Teníamos un catéter que era el DRUM, que ese catéter evolucionó, pero es verdad que las innovaciones pues hay que conocerlas y tienen que llegar. Entonces, en la práctica clínica diaria en nuestro hospital poníamos tratamiento por vías periféricas con catéteres cortos, por política del hospital y porque siempre se hacía así, y veíamos que generaban un problema, sobre todo en las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama. El problema era que se agotaba el capital venoso de los pacientes, se deterioraba. Entonces, a raíz de esa observación directa, realizamos una investigación y nos encontramos con el catéter que, como bien te has descrito, es un catéter central de inserción periférica, que se pincha con se hace con una aguja de bajo calibre para molestar y con una técnica lo menos traumática para el paciente. Y es un catéter de seguridad que a la larga lo que nos resuelve es el problema que hemos comentado, ese agotamiento del acceso vascular de las pacientes y esas retracciones y dolores que provocaban los tratamientos. Todo surge de una necesidad que manifiesta el paciente, que observamos directamente, y a través de las revisiones bibliográficas, de la búsqueda de evidencia, encontramos el catéter en sí. Aquí en Andalucía se ponía poco, es verdad que utilizábamos más el DRUM, pero ya empezamos, el catéter venía con técnicas añadidas, que era la ecografía, para saber lo que se pinchaba, venía con técnicas modificadas, sí. Y en definitiva, pues lo que requirió fue una formación para adquirir la destreza para poner este tipo de catéter.
Y usted se ha formado y además ha formado a otros compañeros.
Efectivamente, es verdad que bueno, que desde aquí debo de agradecer sobre todo al doctor Pedro Jiménez Vilche, un intensivista de nuestro hospital, que también se volcó con la técnica. Él ponía los reservorios centrales y le encantó el catete, y bueno, y por parte mía, pues bueno, pues requirió una formación a través de contactar con expertos en la materia que estaban de Madrid hacia arriba y a nivel europeo, a través de cursos, de formaciones, de congresos, de compartir con ellos el día a día, y ahora bueno, pues ya estamos en la fase, una vez de implantado el catéter, pues bueno, pues estamos en la fase de enseñar a otros compañeros, porque en definitiva las técnicas y el conocimiento tienen que estar en manos de los enfermeros. Un tema enfermero.
Lo que pasa es que David Pérez Martínez no solamente es un hombre preocupado por esa mejoría o ese molestar menos al paciente que tiene que curarse del cáncer y que tiene que sufrir estos tratamientos de quimioterapia tan agresivos, ¿no? No va solo por ahí el tema va mucho más allá, que se agradece tanto. Y eso los pacientes pueden corroborarlo perfectamente, que es esa humanización, esa empatía, esa actitud que tiene usted hacia el personal, hacia los pacientes, que yo creo que tan necesario es el mejorar esa calidad del tratamiento como esa humanización de cara al paciente. Y eso, por lo visto, usted es un campeón, que también ha sido premiado por esto, tengo entendido.
La verdad que me estaba abrumando.
No, yo le estoy diciendo, yo estoy diciendo lo que a mí, la información que a mí me pasan y por lo que usted ha sido premiado. Entonces, no estoy mintiendo, por algo será.
No, es verdad que es trabajo, y es verdad que, bueno, que a mí la parte que más me ha gustado de toda esta historia, porque en definitiva lo otro es parte de nuestra asistencia, parte de nuestra clínica, parte de nuestra investigación y desarrollo profesional, pero es verdad que el paciente oncológico, todos los pacientes son especiales, de cualquier especialidad, pero claro, yo llevo 20 años trabajando con el paciente oncológico, y es verdad que es un feedback constante, es un tener que escuchar, porque la persona es un todo, y nosotros pasamos muchas horas con ellos y momentos delicados, y es verdad que bueno, que estamos allí para ayudar, y yo me levanto todos los días con la intención y con el objetivo de intentar ayudar, que es simplemente el objetivo final. Ellos son el motor y el impulso, porque después, bueno, la satisfacción es ver cómo pierden el miedo a los tratamientos, cómo se visibiliza el cáncer, cómo le estamos quitando ese dramatismo que siempre acompaña esta enfermedad, y bueno, somos un todo y tenemos que estar con el paciente para todo.
Se llama David Pérez Martínez, es un ángel vestido de blanco y acaba de decir que se levanta todos los días con el objetivo de intentar ayudar. Me quedo con esa frase, me quedo con ese espíritu de lucha y de esfuerzo por mejorar la calidad de los pacientes oncológicos, que precisamente es lo que le ha llevado a ser premiado por la Asociación Española contra el Cáncer en esta segunda edición. Así que, David, felicidades, enhorabuena, pero sobre todo, gracias.
Muchas gracias a ustedes por darme vuestro programa.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Este jueves 23 de marzo el programa Candelería sale a la calle.
Cofrades a la calle, ¿no?
A partir de las 7 de la tarde, emisión en directo desde Matacandela, Taberna Cofrade en COPE Más Sevilla, donde presentaremos la programación especial de Semana Santa a solo 10 días del Domingo de Ramos. Vamos a estar allí en la calle Gamazo número 16 con Víctor Castaño y Mario Daza y los miembros del equipo de la retransmisión de COPE Sevilla.
Ojito, ¿eh?, a lo que tenemos preparado en las vísperas de Semana Santa hasta entonces.
Recuerda, 7 de la tarde en el 105.8 de la FM, emisión de Candelería desde Matacandela, Taberna Cofrade.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. Ah, y con parking gratuito.
Colegios Diocesanos de Sevilla, una apuesta segura para la educación de tus hijos. Los colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria 10 son centros educativos con alma, que ofrecen un proyecto pedagógico personalizado, creativo e innovador, centrado en el alumnado, edificado sobre un ideario católico y que da respuesta a las exigencias competenciales de la sociedad. Si te interesa la oferta educativa de la Iglesia en Sevilla, contacta con los colegios diocesanos.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Supongo que después de brindar te acordarás de mí y no te reconocerás en el espejo. Supongo que hoy me toca remar en este mundo gris, de tu estrecho apartamento que todavía huele a mí. Y a veces he querido llamar, pero nunca es un buen momento. Supongo que hoy me siento el lunar de tu mejor perfil.
8 minutos para llegar a la 1 de la tarde y estamos escuchando la voz de Arcángel, que viene a presentarnos el segundo trabajo dentro de un álbum que lleva por título Hereje y que se titula Sentir. Ya habíamos escuchado anteriormente La Aurora, habíamos disfrutado de La Aurora, y este Sentir que ha hecho para él especialmente el cantante Leiva. Y que fíjate que yo me quedo con una frase, Arcángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, yo me quedo con una frase que ha dicho Leiva, eso de hacer un traje a medida para un flamenco como Arcángel me hacía mucha ilusión. Él cree que se lleva un premio por esta canción, pero el premio me lo llevo yo por habérselo hecho. Qué bonito, ¿no?
Bueno, es tan bonito como casi increíble, ¿no? Es maravilloso, ¿no?, que piense eso, porque, bueno, desde luego cuando uno afronta un trabajo como este, lo primero que en lo que piensa es no defraudar a quien ha puesto la confianza en ti, ¿no? Uh-huh. Porque qué duda cabe que si para mí es un reto cantar composiciones de artistas tan relevantes, ¿no?, y con tanto peso, uh-huh, pues un reto. Y es algo que bueno, que tiene, entraña su dificultad, pues supongo que para ellos también se les hace un reto tener que poner,
componer para ti.
No solo para mí, o sea, no tanto para mí personalmente, sino para alguien que no corresponda a tu género, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es casi imposible escapar de que no... O sea, de que no cumpla finalmente las expectativas, ¿no?, de lo que el otro espera. Pero, sinceramente, con todos y cada uno de ellos, la comunicación ha sido no solo fluida, sino que han tenido una predisposición absoluta para que yo le hiciera mi sugerencia, ¿no?, de cómo yo veía las cosas, y ellos han aceptado, no solo han aceptado, sino que, bueno, que lo han visto con buenos ojos.
Tú que eres, además, vienes del flamenco y de cuando digo del flamenco, hablo del flamenco en mayúsculas, ¿no? Un hombre que nos ha deleitado durante un montón de años y que espero que, lógicamente, siga haciéndolo, del flamenco. Claro, ahora hacer temas, por ejemplo, de Leiva, o colaborar con Vanessa Martín, o colaborar con gente del mundo del pop... ¿Cuesta mucho cambiar el chip del flamenco al pop, a la balada? ¿Cuesta mucho?
Bueno, básicamente es complicarse la vida uno solo, ¿no? Tontamente, pero creo que la inquietud y las ganas de divertirme, ¿no?, con la música, que es lo que persigo sobre todo, ¿no?
Eso.
Pues me pueden bastante más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí que tienes que cambiar el chip, porque yo creo que este tipo de composiciones... pues están creadas por artistas de otro género que bueno, los géneros, a veces hablamos de los géneros y creemos que las diferencias son simplemente aparentes, ¿no?
Para nada.
Y hay mucho de diferencia, ¿no?
Entonces, y sobre todo con el flamenco.
Claro, entonces tienes que tener cuidado sobre todo para no imprimir una dosis inadecuada de una flamencura extrema, ¿no? Yo creo que uh-huh. hay que estar en ese fino equilibrio entre que lógicamente se aprecie claramente uh-huh. que bueno que tu timbre y tu formación es flamenca, pero que respete también un poco los cánones de estas composiciones que tienen otra índole muy diferente al flamenco, ¿no?
Y yo me estoy imaginando, porque claro, te conozco en tu faceta del flamenco, te estoy descubriendo ahora en otra faceta. Me imagino que a la hora de grabar, que por supuesto, como tú has dicho, tú has estado hablando con los autores, le has aconsejado o propuesto, mejor dicho, oye, yo creo que por aquí iríamos mejor y tal, pero grabar esto habrá tenido que ser complicadete, ¿no?
Ha sido complicado, ha sido un trabajo arduo porque, bueno, realmente la única premisa que de la que partimos todo el mundo fue la libertad. Mm. O sea, yo lo único que en lo que les insistí permanentemente es en que fueran totalmente libres a la hora de crear algo, que no les sugestionara el tener que componer para un cantador flamenco, ¿no?
Sí.
Claro está que luego cuando recepciona lo que ellos te ofrecen, pues hay cosas que tú en el intento y en el viaje que tú haces, ¿no?, hacia su mundo, pues también le puedes sugerir que lo hagamos de diferente manera.
Bueno, es un trabajo a medias.
Sí, más o menos, no tanto como a medias, pero uh-huh. algún porcentaje de cada uno se queda, ¿no?
Claro.
Y bueno, hombre, eso siempre es complejo, primero por la distancia, uh-huh. segundo porque cada uno tiene su agenda, uh-huh. y tercero porque cada uno tiene una opinión.
Claro.
Sencillamente, ¿no? Uh-huh. Y
un punto de vista.
Y yo creo que en todo, en la vida, el respeto es lo que rige la cordialidad, ¿no?
Uh-huh. Y sin duda.
Y en ese contexto es en el que hemos trabajado. Como digo, siempre insisto, yo les profeso una inmensa gratitud por cómo han querido colaborar conmigo, que también hay muchas formas de colaborar. Uh-huh. Sí, puedes colaborar y no implicarte más uh-huh. de lo que, digamos, una transacción comercial cualquiera.
Sí.
Y en este caso, la verdad que cada uno de ellos uh-huh. Han formado parte del proceso porque han querido, ¿no?, estar pendientes a eso.
Vamos a escuchar un poquito, Rafa, vamos a escuchar un poquito eso.
Hey, la alma despierta, sentir.
Hombre, cuando uno lee nombres como decía antes, Andrés Calamaro, el propio Leiva, Rosalén, Vanessa Martín, uno de los componentes también de Vetusta Morla, el Indio, concretamente, que fue el que te hizo el primer tema.
La Aurora.
¿No? La Aurora.
Sí, Guille y, eso es. Y David el Indio.
Y claro,
Auserón, casi maravilloso.
Fíjate tú, Santiago Auserón. Yo quiero ya tener el hereje entero.
Bueno, yo...
Yo quiero tener el hereje entero, te lo juro, porque es que me encantaría, o sea...
Yo espero que esta experiencia, no sé cómo se diría, herejética o como sea el término, pues llegue a buen puerto, ¿no? Porque, pero bueno, estamos en un contexto de vida donde yo creo que estamos practicando la herejía permanentemente, ¿no? Porque estamos muy polarizados en todo lo que...
¿Por eso le has llamado hereje al álbum?
Sí, o sea, la cuestión está en que... No está en que antes que me lo diga alguien me lo digo yo, ¿no? Que podría ser una posibilidad, ¿no?
Eso de que te ha cambiado de camiseta, eres un traidor y ese tipo de cosas, ¿no?
Pero sí un poco... Es una protesta, ¿no?, por ese mundo polarizado en el que vivimos, ¿no? Es decir, uh-huh. No se entiende que si uno hace las cosas con respeto, pues uno se sienta un hereje por allá por donde va, ¿no? Es decir, si estoy en contra de la mujer, soy un hereje porque estoy a favor del hombre. Si hago lo contrario, también de la otra parte, sí, estoy en contra. Si vamos. Me gustan los toros, mal. Si no me gustan,
mal también.
Es una herejía continua en la que uno muchas veces no sabe dónde ponerse.
Sí.
Y créeme, y para mí es muy importante, hay muchos temas candentes donde yo creo que tenemos que tener el compromiso de, con respeto, emitir la opinión que la cuestión nos merece en ese momento, y sin ponerse de perfil, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a lo mejor, uy, pues yo si no hablo de política, o no hablo de toro, o no hablo de homosexualidad, o no hablo de sexualidad, o no hablo de la mujer o del maltrato, pues mejor, ¿no? Y yo creo que precisamente la convivencia entre los seres humanos radica y pasa porque seamos capaces de mirarnos a los ojos y con respeto debatir sobre las cosas, cada uno con su punto de vista y cada uno respetando el punto de vista del otro, siempre que, obviamente, o al menos para mí, ese punto de vista esté se ha emitido con respeto, ¿no?
Está claro, es lo que tú decías, la palabra respeto yo creo que es lo más importante, porque además eso nos ayuda a seguir adelante. Bueno, pues dentro de este hereje tienen ustedes este sentir que estamos escuchando, que ha hecho Leiva especialmente para él. Iremos conociendo poco a poco más temas del hereje, pero quiero darte las gracias por haber venido a hablarnos de él. Y sobre todo, por haber sido un valiente.
Bueno, yo creo que es que no es que uno se lo haga, ¿no? Yo creo que son cosas que uno siente, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que la valentía es una cualidad para mí muy preciada pero que no pienso en ella, ¿no? Simplemente creo que mi deber como alguien que se dedica a emitir una opinión, cuando menos en público, y a crear opinión en otras ocasiones, tenemos que ser muy responsables con lo que decimos y evidentemente el respeto, ahora sí entendido como cierto miedo, cierto gusanillo que uno cuando no se dominan las cosas, pues creo que está bien, pero hay que superar eso y
hay que seguir dando pasos.
Totalmente, y hay que decir lo que uno piensa, no pasa nada.
Arcángel, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y bueno, pues ya te digo, yo quiero tener el hereje entero ya.
Pues nada, vámonos a hacer el hereje por ahí.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a veces he querido frenar, pero nunca es un buen momento.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
La ciudad del deporte vuelve a llenarse de deportistas de todas las edades. Bormujos celebra una nueva edición de sus carreras escolar y popular. Más de 2.000 corredores se dan cita este domingo 19 de marzo en una ocasión perfecta para disfrutar en familia. A su finalización, a mediodía, habrá ambigú y castillos hinchables en el Parque La Florida. Inscripciones agotadas a beneficio de Cáritas. Bormujos, ciudad consciente. Ayuntamiento de Bormujos.
Los 43 municipios abastecidos por Emasesa y Aljarafesa llaman a la solidaridad para cuidar el agua. Durante la sequía, el agua potable solo se puede usar para fines esenciales. No la derroches. El agua es vida y es de todos. Es un mensaje de Aljarafesa y Emasesa, tus empresas públicas de agua.
Esa cuña que estaban escuchando ustedes anteriormente es lo que pasaba ayer, domingo 19 de marzo, por las calles de Bormujos. Se reanudaba, después del tiempo de la pospandemia, la vigésimo carrera escolar de Bormujos, Ciudad Consciente 2023, y también la decimosegunda carrera popular Memorial Manolo Monroy, que está organizada por la Delegación de Deportes. Pero voy ya rápido a hablar con Manuel Romero, que es el primer teniente alcalde y coordinador del área Ciudad Consciente del Ayuntamiento de Bormujos, porque quiero saber qué tal estuvo la cosa ayer, que tengo entendido que hubo una gran participación, ¿no? Señor Romero, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Un gusto volver a estar aquí contigo.
Pues yo también tengo, me da mucha alegría volver a escucharle y me gustaría que me hiciera un balance de lo que ocurrió ayer.
Pues nada, ayer vivimos una fiesta del deporte aquí en Bormujo, en donde, bueno, pues salió todo perfecto. El tiempo nos acompañó, hizo fresquito por la mañana y luego un poco de calorcito y la verdad que pasamos un día magnífico.
Qué bueno.
Pudimos poner en valor todos esos valores precisamente que el deporte nos ofrece y vivimos una fiesta en familia. Uh-huh. Estupendo.
Eso es importante. Además, tenemos entendido que ustedes también organizaron una especie de dentro de la carrera escolar, uh-huh, Bormujo Ciudad Consciente, un concurso sobre el diseño de un cartel y sí. La ganadora ha sido Alexia León del CEIP El Manantial, ¿no?
Efectivamente, sí. Tenemos por costumbre que, bueno, pues esta carrera popular, pues, oye, hacer participar a todos los colegios, porque al fin y al cabo también es una carrera popular, pero también hacemos la carrera escolar el mismo día.
Qué bien.
Entonces, claro, pues para animar y darle conocimiento, pues hacemos este concurso entre todos los niños de todos los colegios de Bormujo. Uh-huh. Y la participación es muy alta. Había, yo qué sé, pues te podría decir que casi 500 dibujos. Wow. En donde, bueno, pues imagínate para decidir el ganador, pero al final lo que se propone es que el cartel pues también esté diseñado por nuestros niños y que bueno, pues que se sientan involucrados en, uh-huh,
en en este caso, Alexia, además, ha sido premiada con un cheque regalo de 250 sí. euros en material deportivo, cosa que nos alegramos porque hay que seguir fomentando el deporte y en estos momentos entra José Manuel Oliva. O sea,
buenas
que,
tardes.
Espérate que no te han abierto el micrófono.
Porque yo hablo antes de que me abran el micro. O sea, no es problema del técnico, es problema mío. Es mi ansiedad. Terminado en de ansiedad.
Fíjate, una niña que ha ganado un cartel fantástico sobre una carrera en Bormujos y, ajá, 250 euros en material deportivo.
Ah, qué maravilla, sí, sí. ¿Eh? Gran detalle, sin duda.
Eso es lo que se está haciendo desde el área Ciudad Consciente. Fíjate qué bonito el nombre para una concejalía. Ciudad Consciente. Esto no lo había escuchado yo nunca, hasta que llegué a
Bormujos. No. Sí,
para
sí.
que tú veas. ¿Eh?
Pues ya hemos aprendido una cosa nueva.
Pues felicidades, Manuel, por ese éxito de esas dos carreras. Y bueno, pues a seguir promoviendo este magnífico hábito tan saludable. Y os mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí.
Pues nada, pues muchísimas gracias. Un abrazo también desde aquí a todos vosotros.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues Oli, ya que estás haciendo todo el ruido este que estás haciendo...
Sí, porque es que el tránsito entre tú y yo tiene que ser muy exprés. Entonces, mientras tú estás todavía ocupando mi lugar de dentro de minuto y medio,
claro,
yo tengo que ir poniéndote cosas alrededor.
Eso, para meterme prisa, ¿no?
¿Quién más
tenemos?
Pues mira, tú Andrés, que no te falla jamás.
Andy, my darling.
Y tú Víctor, que tampoco te falla jamás. Es decir...
Bueno,
tus dos chicos favoritos.
Hola, guapísima.
Bueno, no, sois los tres.
No, yo no.
No te pongas así, no te pongas celoso.
Yo hace tiempo que dejé de estar en tu corazón.
Por favor,
hace Víctor. Tiempo que dejé de estar en tu corazón.
Uy, qué mala leche tiene. Víctor, ¿ya te has puesto bueno, hijo?
Regular,
vaya por Dios. Es que regular. Me habían dicho que te habías mordido la lengua y por eso te habías puesto malo.
Si me muerdo la lengua, me muero.
Te envenena, a ver, ya está.
No, me enveneno, no, me muero. No,
pero Víctor ha cambiado mucho.
Ha cambiado, ya lo sé. Bueno, yo le sigo queriendo igual, da igual. Bueno, señores, a Borja Iglesias se lo llevan a la selección.
Compañeros, 20 segundos, no os enrolléis que quiere pasarse.
Cállate.
Rápido.
El Sevilla, pobre mío, que está, que de verdad, ¿qué está pasando en el Sevilla?
Ahora lo vamos a contar todo, que van a destituir al entrenador.
¿Lo van a destituir
sí.
al final?
Bueno, lo van a destituir.
Vaya por Dios. Bueno, pues nada. Miren, hoy no me voy a pasar nada porque la cosa es gorda y entonces les dejo con ellos ya. Y a ustedes les espero esta tarde en Sevillanísima y mañana en Herrera en Cope Sevilla y ya, si quieren, me quedo aquí a dormir.
Adiós.
Hasta, adiós, seres.
Este miércoles 22 de marzo a las 20 horas en COPE Más Sevilla y la app de COPE, programa especial con el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz. No te lo pierdas en directo desde el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur, calle Murillo.
Entrada libre hasta completar aforo.